No te fíes de todo lo que ves en internet, así que verifica antes de creer. Te lo contamos en Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Es 31 de octubre, es día de Halloween, víspera de Todos los Santos. Y hoy comienza la 36ª semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián y lo hace con una película vasca al frente, Gaua, la nueva obra del director gasteiztarra Paul Urquijo. Él ya nos sorprendió con Errementari y con Irati y hoy va a volver a sumergirnos en la oscuridad de nuestros mitos. Paul Urquijo, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Apa, buenas. Bien, bien.
Oye, no podía haber mejor fecha que hoy para estrenar Gaua, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una maravilla. Aquí a Halloween le llamamos Gaubeltza, que es la
Gaubeltza,
noche negra.
Eso es.
Parece mentira. La verdad es que es una maravilla poder estrenarlo este día.
Claro, y es que hay algunos que se creen que esto lo han inventado los americanos y aquí nuestras tradiciones son ancestrales, es lo que tú te esfuerzas además también por recuperar y por traernos en tus películas. Tú llevas años explorando el folclore vasco desde una mirada fantástica, pero ¿qué mitos, qué leyendas concretas inspiran Gaua? ¿Hablas de esta Gaubeltza?
Bueno, no en concreto, pero sí he hablado de la, digamos, de la parte más oscura
de la noche,
de la mitología vasca, ¿no? Esas leyendas nocturnas donde quien reina es Gaueko, que es el dios de la noche, ¿no? Es una deidad nocturna que representa todos los peligros de la noche, desde el lobo, el frío, las aves nocturnas, ¿no? El miedo, el desaparecer, todos esos demonios, espíritus, un poco es un homenaje un poco a todas esas leyendas, dichos, versos, hechizos, hay un montón de elementos, y luego también pues todo ese mundo de las brujas, de los aquelarres, en parte creado por esas mentiras que contaron los inquisidores en el siglo XVII, pero que hemos hecho nuestras de alguna manera, ¿no? Y es un todo, es un imaginario muy, muy poderoso que es parte de nuestro de toda nuestra iconografía y es un poco un homenaje a todo ello.
Es parte de nuestra esencia. Además, Paul, en tus películas lo sobrenatural siempre tiene raíces muy terrenales. La culpa, el miedo, la fe. ¿Qué temas atraviesan esta historia, esta Gaua?
Bueno, en este caso habla sobre todo sobre las oscuridades que hay en la luz y de las luces que hay en la oscuridad, ¿no? Se nos dice que en la vida, en la sociedad, tenemos que mantener el camino recto, el camino de la luz, el camino que la sociedad nos marca, ¿no? Porque si te sales te puedes raptar la noche, te puedes descarriar, ¿no? Pero es que a veces nos tenemos que torcer, debemos adentrarnos en la oscuridad, atravesar nuestros propios miedos y oscuridades para darnos cuenta que bajo la luz de la luna pues todos somos válidos, todos somos bellos y hay que atravesar esos miedos para poder ser libres, ¿no? Entonces, de alguna manera habla de todos esos prejuicios que hay hacia lo que supuestamente es oscuro y terrible y que realmente, bueno, que todos en esa oscuridad tú puedes ser libre también, ¿no?
Uh-huh. Oye, de cara al espectador, ¿cómo le dirías que es Gaua? ¿Estamos ante una película de terror clásico, más simbólica, más poética?
Yo creo que es un cuento folclórico con elementos de terror, oscuridad, pero luego también es una película que balancea entre lo oscuro y lo luminoso. O sea, también hay una historia de amor muy profunda, muy bella, muy luminosa, de alguna manera, ¿no? Que la descubriremos atravesando esa oscuridad. Uh-huh. Y bueno, es una película fantástica donde encontraremos toda clase de criaturas fantásticas, hechas con unos efectos especiales, bueno, de repente protésicos y digitales. Y luego yo he intentado hacer un homenaje épico y lo más grande posible a esa imaginería nocturna de aquelarres y de brujas y demás, ¿no? Que me apetecía mucho, es algo que me apasiona y quería hacer, pues eso, un gran aquelarre, una visión épica y gigante para poder ver y disfrutar disfrutar en el cine en grande.
Bueno, has estado con la película en Sitges. Hoy el estreno es en el Kursaal, que no es la sede habitual del festival. O sea que subes un peldaño en la categoría del certamen.
Bueno, ojo, para mí es un honor, la verdad. Yo soy hijo del Festival de Fantasía y Terror de San Sebastián. Siempre he venido aquí, soy parte de la jauría que disfrutamos de estas películas. Hijo, que hayan elegido Gaua para estrenar el año en el que se va a hacer en el Kursaal, además en la Gauvelta, ¿no? En este Día de Todos los, vale, de Todos los Santos. Uh-huh. Pues para mí es un honor. Y bueno, estamos ahí, está casi llena la sala, quedan unas poquitas butacas. Y bueno, pretendemos pues eso, que sea un gran aquelarre, que todo arda y invoquemos a la libertad en forma de leyenda oscura.
Bueno, Gabo, además abre una edición con títulos tan potentes como El Drácula de Luc Besson o La larga marcha de Stephen King. Oye, ¿qué lugar dirías que ocupa el cine vasco dentro de este panorama internacional del cine de terror?
Bueno, a ver, sí que es verdad que la tradición tampoco hay mucho. O sea, tenemos directores, yo que sé, por ejemplo, tenemos a directores como Pedro Lea, por ejemplo, que para mí ha sido un referente, ¿no? Ya hizo Aquelarre en su día, pero sí, era más histórica.
Otra cosa,
pero también
sí,
hizo la de El bosque del lobo. Luego tenemos a directores como Álex de la Iglesia, ¿no? Que es para nosotros un gran referente de género fantástico a nivel nacional. Pero sí que es verdad que luego lo que es fantástico, terror, pues igual tampoco hay tanto. Pero sí que, bueno, yo soy parte de digamos, una nueva oleada de gente que quiere contar un poco sus tradiciones a través del género fantástico, el terror y demás. Y sí que se está viendo, sobre todo en el mundo del cortometraje, estamos viendo que empieza a haber mucha obra relacionada. Uh-huh. Y bueno, vemos, de hecho, en las sesiones de cortos de la Semana de Terror, vamos a ver unos cuantos cortos que también están relacionados con el folclore y con el terror.
Ajá. Rodar en euskera con paisajes y personajes vascos desde luego se ha convertido en tu sello y de alguna manera tú aportas esa identidad local al género fantástico.
Sí, a mí es que es lo que me gusta. Es que es lo que me contaron de niño cuando iba al monte. Los seres fantásticos estaban ahí, estaban Sahau, Mari, las Lamias, y de noche cuando nos quedábamos los amigos a dormir, estaba Gaueco, ¿no? Y le oíamos pasar en el viento. Y, o sea, para nosotros esa es la realidad. Y a mí es que es lo que me gusta, me encanta transmitirlo porque creo que es parte de la riqueza de los pueblos. Creo que hace un mundo más colorido y más bello cuando hay más diferencias, lenguas, colores, ¿no? Cuando vemos la heterogeneidad que tenemos en este país, creo que le da una riqueza a nuestra cultura, ¿no? Entonces, a mí me encanta poder compartirlo y lo bonito es que la gente lo recoge con entusiasmo, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras, ¿no? De repente que encuentres gente de otros países, yo que sé, en Japón o Estados Unidos o vete a saber, yo que sé, en Corea, que lo encuentra como algo muy exótico, muy poderoso, que también conecta con lo suyo porque a la vez somos todos muy diferentes, pero todos somos iguales a la vez, ¿no? Entonces, pues es bonito eso, ¿no?
Oye, Paul, para terminar, una última curiosidad. Si esta próxima Gauvelta te visitara un espíritu o un personaje de tus películas, ¿quién te gustaría que fuese?
Pues, hombre, una sorguiña, yo creo. Una sorguiña que me lleva a la que la revolando. Y entonces ahí nos lo pasásemos bien.
Pues Paul Urquijo.
En este caso, bueno, sí, diría mi sorguiña, que es Nerea Torrijos, que ha hecho el vestuario de la película, que es increíble, que ella es bastante brujilla también, así que me lleve ella, que nos conocemos.
Pues mil esker, Paul Urquijo, y muchísima suerte con la peli, con este Gaua. ¡Hasta otro día!
Vale, es que ricasco, Salcador.
Arimen Gaua, la noche de Halloween, mañana día de los santos, el próximo domingo día de difuntos, en fin, cada uno que lo celebre o que lo disfrute a su manera. Casi vamos a alcanzar ya las 12:30, continúas en COPE, te vas a quedar con Herrera.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde luego en nuestro deporte no se habla de más y no se va a hablar de otra cosa de más que del derbi. Y es que mañana llega ese derbi vasco en Anoeta, por cierto que lo podrán escuchar en COPE Más Euskadi desde las 6 de la tarde. Me imagino que lo que escuchamos a partir de ahora es toda la previa, ¿no, Álvaro Rubio?
Bueno. Espero que mañana también lo escuches tú.
Hombre,
el lunes te voy a preguntar,
vale.
Ya verás.
Vale.
Se van a ver las caras en Anoeta y parece que es un derbi en el que los dos llegan con el perfil un poquito bajo, uno en puntos y el otro en moral. Ayer Jon Uriarte, presidente del Athletic, y su directiva salieron, vamos, hiper reforzados de la asamblea. Todo bien, todo genial y todo maravilloso. El Deportivo Alavés solventó la primera eliminatoria de Copa, pim pam pum, 0-7, ganando al Getxo en Govela. El Sanse en segunda división juega esta noche en casa del líder. El Eibar visita mañana la Almería. La noticia más fea viene en el ciclismo porque Oier Lazcano, el vitoriano, el Alavés, ahora no me acuerdo de dónde es exactamente, ha sido sancionado por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico. En baloncesto, Baskonia recibe hoy a Efes y el fin de semana Tenerife. Bilbao Basket visita mañana Manresa. Tenemos semifinales de pelota en el 4 y medio. Y lo primero, el derbi. Y lo primero, saludar a Mauri. ¿Cómo estás a 24 horas del gran derbi en Anoeta, Mauri Díaz?
Bueno, primero es vitoriano. Oier Lazcano
vitoriano, es que he dudado a última hora, si era vitoriano.
Si no me corrige Arrillaga, que es de ahí, es vitoriano, vale. Sí. ¿Y cómo estoy? Álvaro, estaba escuchando tu introducción y lo primero que se me ocurre es decirte, dame a mí los 14 puntos del Atleti. Dame
por eso
ya.
He dicho que es perfil bajo, uno en puntos sí, y otro sí. En moral, porque el Atleti llega sí, claro, en un momento malo.
Te quiero decir, claro, es que se habla de todo, ¿no? Es que el Atleti, que muy mal con el Getafe, que si no tiene gol, que si Nico Williams no alcanza
sí,
su punto de forma.
Vas a decirme, ¿no?
Claro, es que por eso te quiero. O sea, Álvaro, la Real está, como se diría en básquet, en un primer cuarto horrible, o sea, 10 partidos, 9 puntos. Salió de descenso, pero te recuerdo que está en puestos de descenso. Entonces, claro, si mañana no se gana. Otra vez va a estar en la picota Sergio Francisco, o sea, como dijo Imanol la temporada pasada, los escondidos volverán a salir, o sea, que cuidado porque hay un sector muy grande en San Sebastián que a mí me parece increíble que un nuevo entrenador que toma esta responsabilidad, o sea, en la jornada 8 ya estaban pensando que no se podía prolongar la agonía, hay unas frases realmente increíbles, se le gana al Sevilla y parece que todo se ha tranquilizado, no sé qué, no, pero es que yo me apresuro a decir, Álvaro, que la Real ahora mismo está solo con 9 puntitos y por tanto tiene que arrear lo de Negreira, fue un mero trámite, y en fin. Lo que sí nos dejó claro, Álvaro, el partido Negreira es la alineación de mañana, ¿sí? Porque es blanco y en botella, que los que no jugaron en Galicia van a jugar mañana. Es decir, es blanco y en botella, Remiro, Aramburu, Zubeldia, John Martín, Sergio Gómez, Gorrocha, Brais, Soler, Guedes, Oyarzábal y Barrene. Todo lo que no sea eso sería gran sorpresa, porque además no tiene más. Y Ángel Herrera está lesionado, que era el que había dado un poquito de aire en su reaparición en Balaidos, pero sabes que se lesionó contra el Sevilla, y pues eso, la lamentable. Ayer nos sorprendió el departamento de prensa, Álvaro, con una rueda de prensa doble dos días antes del partido, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Zubeldia en euskera y Sergio Gómez, lógicamente, en castellano. Bueno, también sabrá catalán, pero habló castellano. Sergio Gómez volvió a recalcar lo que acabo de decir yo, que la situación del equipo pues no es nada buena.
Tenemos que ser conscientes que no estamos en la mejor situación, que tenemos que seguir remando, tenemos que ir sacando los partidos de tres en tres porque al final pues hemos ido perdiendo muchos puntos durante estos primeros partidos y tenemos que recuperar porque al final creo que tenemos equipo suficientemente para estar mucho más arriba y al final ese es el objetivo del club y de nosotros. Sí, yo creo que en el anterior partido contra el Sevilla ya se veía un ambiente diferente desde el calentamiento, ya estaba la gente animando y bueno, pues en un derbi yo creo que la gente va a estar aún más. Y bueno, pues los primeros 15 minutos pues imagino que serán ellos planteando un partido agresivo, no han tenido partido en tres semanas, o sea que lo intentarán aprovechar y bueno, nosotros tendremos que salir igual de fuertes para con nuestras armas pues a ver si podemos hacer daño al principio.
Mauri, ¿habrá recibimiento de los guapos?
Sí, pues un recibimiento que a mí no me gusta porque pone más nerviosos a los jugadores, como ya se ha demostrado en otras ocasiones. Pues a las 4:30, 2 horas antes, un recibimiento monumental en el Estadio Anoeta a las 4:30. Y luego, pues como se suele decir, a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga.
Bueno, tú y yo nos comeremos el bocata juntos. Mañana nos vemos, Mauri.
Un abrazo.
El derbi desde el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Laporte parece que va a llegar. Los que no lo van a hacer son Iñaki, Williams, Lecue, Sanadi, que ya saben, va a estar aproximadamente 3 meses lesionado. Va a pasar por el quirófano el próximo lunes con ese menisco de la rodilla derecha. Por supuesto, Prado Seguiluz y el sancionado para larga duración, que cada vez le queda menos, Geray Álvarez. Mala racha la del Athletic en Anoeta, un montón de años sin ganar, llega con una mala racha goleadora, que lo ha dicho Mauri, pero yo lo digo y lo confirmo. No sé si he visto algún partido bueno del Athletic en los 11 años que llevo aquí, así que a ver qué sucede mañana, porque Joseba Arriaga, un ex del Athletic que da de comer en Anoeta, ve así el derbi.
Pues muy igualado, es verdad que tanto la Real como el Athletic han empezado con sensaciones un poco parecidas. Es verdad que el Athletic los primeros partidos consiguió sacar esos partidos adelante y hizo ese colchón de puntos. Pero bueno, tanto con el público como dentro de los propios clubes, pues hay un poco de nerviosismo, ¿no?, por la situación actual. Es verdad que el Atleti tiene más puntos que la Real, que eso también siempre alivia, y la Real va mucho más obligada a este derbi.
Va obligada en puntos, el Atleti en sensaciones. Los dos llegan en un perfil bajo, Joseba.
Sí, sí, pero además, otra vez siempre se habla de ese perfil bajo, ¿no?, de querer llegar, de no hacerte favorito, pero es que este año yo veo a las dos aficiones que es la realidad, o sea que tampoco sí. Está el partido muy abierto, pero está muy abierto un poco por abajo, ¿no?, por esas sensaciones un poco encontradas que está habiendo, esas dificultades que están teniendo ambos equipos, y es un poco a verlas venir, ¿no? Pero así como otras veces se intenta escurrir el bulto en estos partidos porque hay mucha igualdad, yo creo que este año hay más que nunca la igualdad es real.
Y luego lo de la asamblea, rapidísima, a las 9:30 había terminado, la última nos llevó hasta las 3:00 a.m. casi. Jon Uriarte se dio, no sé si un baño de masas, porque fue el récord por abajo de participación de los socios compromisarios, fue el récord de tiempo, y mandó este recadito en los pitos que se están escuchando en San Mamés.
Pero cuanto mayor es la ilusión, más importante es la gestión de las expectativas. Sabemos que en el fútbol un día eres héroe y al día siguiente un villano. Es algo que puede pasar en otros clubes, pero que no debe pasar en el Athletic. Sobran esos silbidos sin ningún sentido a jugadores, cuerpo técnico, en los primeros minutos de un partido.
Pues ahí va el recao, que se la bendiga a quien quiera, como ha dicho Mauri antes. El partido mañana desde las 6 en COPE más Euskadi. Vamos a tomarnos la última copa, hombre.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
0-7 y tranquilitos y pa' casa, como se decía en los juveniles. Roberto Arrillaga, hola.
Tú lo sabes mejor que nadie, ¿qué tal? Sí. Muy buenas. Pues sí, partido plácido, tranquilo, todo sale bien, ¿no? Pones a unos, marcan goles, tienes a Mariano delante y marca un hat-trick que no marcaba desde hace 3 años, fíjate, y mete 3, ves a Carlos Vicente que llega a la línea de fondo y centra, ¿no? Que es algo que le gusta mucho, ¿no? Y parece que con Coudet no acaba de hacer, ¿no? Y se marcan goles y, bueno, pues entre los dos 5 goles. Y luego te marca Morcillo, que es un chaval del filial, sale Ballesteros en la banda y lo hace bastante bien. También hay que decir que un equipo de la sexta división, pues es lo que es, ¿no? El Club Deportivo Guecho. El campo no fue tampoco demasiado malo, así que, bueno, todo salió. Y Benavides de central,
eso,
que hizo alguna prueba. Así que, bueno, todo salió más o menos bien. Y que lo que se quería, pasar de ronda y seguir adelante en la competición del CAO. Lo que pasa es que Coudet quería tener a más jugadores del filial en el terreno de juego para poder probarlos por si acaso, ¿no? Porque ya sabe cómo funcionan, porque lo ha utilizado muchos a los del primer equipo. Quería probar con los del filial, pero la reglamentación no le deja. Y esto se quejó al final del partido.
No hace una queja, pero un comentario de que siento que es una competición importante, pero que la cual, sobre todo en los inicios, nos daría la posibilidad de poder ver más jóvenes. Y bueno, saben ustedes que reglamentariamente, por cualquier cosa que puede pasar, solo podemos tener 3 en campo. Bueno, es algo que me parece que en el tiempo se tendría que rever y modificar de alguna manera, ¿no? Porque para los entrenadores también es importante ver cómo se desempeñan los jóvenes.
Tiene toda la razón el Chacho, pero también se hace para que no juegue con el filial, que es otro equipo. Porque lo de el domingo en Mendy es importante, ¿eh?
Mucho, porque nos ha conseguido nada más que un punto de los últimos seis, porque Mendizorroza tiene que seguir siendo un bastión importante. No se le da demasiado bien a Coudet, se le da mejor jugar fuera que Mendizorroza, pero bueno, hay que repetir lo que se hizo frente al Elche y frente al Valencia, pero ganando, pero ojo que el Español es un pedazo de equipo. Domingo 4:15, con un Español en racha y un Deportivo a la vez que tiene y debe ganar y debe marcar. Ayer metió 7, a ver qué pasa.
Dame un segundo que tenemos jaleito, Robert, porque vamos a cerrar la página del fútbol con la segunda división. Esta noche el Sanse va a visitar al Racing. Es el líder, Jonan Sote, y el míster sabe que es un partido muy difícil.
Ya sabemos que va a ser difícil, ya sabemos que es un equipo que por algo está donde está. Está haciendo muchas cosas bien, está sobre todo en ataque con jugadores que ahora mismo seguramente están a un nivel, no sé si superior a la categoría, pero sí algo parecido a eso, y está claro que es un contexto donde queríamos competir. Va a ser en este caso este partido pues de un nivel muy muy alto, y es lo que queremos, ¿no? Que se den ese tipo de partidos, competirlos y por qué no ganarlos.
Y buscamos la previa de la Sociedad Deportiva Eibar, que juega mañana a las 9 de la noche en Almería. Nos la trae, como siempre, el grandísimo Óscar y Medio.
El Eibar cierra hoy un mes nefasto para sus intereses, un mes este de octubre en el que no ha ganado ninguno de los 4 partidos de liga que ha disputado, solo ha ganado el de Copa frente al Nasser, a un equipo de inferior categoría, ¿no? Y espera comenzar el mes de noviembre sumando su primera victoria a domicilio en lo que va de temporada. Visita al Almería el próximo sábado, mañana, a partir de las 9 de la noche. No va a ser un partido fácil. El Almería llega en un estupendo momento de forma. Lleva 6 jornadas consecutivas sin perder, lo que le ha colocado tercero en la clasificación con 19 puntos. Por su parte, el equipo de Beñat San José intentará lograr su primera victoria a domicilio en lo que va de temporada y romper una racha de 5 partidos consecutivos sin ganar. Para ello, cuenta con las dudas de Marco Moreno, de Sergio Cubero y de Sergio Álvarez. Los 3 con problemas físicos, aunque se confía en que alguno de ellos pueda ser recuperado para el partido de mañana, ¿no? Los que sí que van a ser baja, segura, son Guruceta y Madariaga. Partido vital para los intereses del Eibar, que necesita, como el respirar, conseguir su primera victoria a domicilio si no quiere empezar a ver muy de cerca los puestos peligrosos de la clasificación.
Y ahora de cabeza al tema más feo de la jornada del día, y me atrevo a decir de la semana, Robert, porque hoy Arlazcano llevaba tiempo desaparecido y saltó la liebre.
Sí, es vitoriano. Lo primero que hay que decir...
Dije vitoriano y luego dije, espera, igual no.
Sí. Vale, pues la UCI lo ha suspendido provisionalmente por anomalías inexplicables en su pasaporte biológico. El pasaporte biológico detecta irregularidades indirectas que tiene que justificar el corredor, ¿no? Pero ese pasaporte biológico de 2022 a 2024, hay anomalías que no están explicadas. Cuando militaba en Movistar, el Red Bull Bora, que es donde corría, lo ha despedido ayer mismo de forma fulminante. Y de momento nadie en el entorno, ni el propio Yer, ni su representante, hablan. Vamos a ver, porque tiene que justificarlas, y ya veremos, porque si no, la sanción puede irse hasta 4 años. Wow, nada más, nada más. Wow.
Hemos buscado la opinión en el hombre ciclista de la hombre del ciclismo en la cadena COPE, Eri Frade.
La verdad es que es difícil opinar sobre situaciones que pueden y que van a afectar seguro tanto a la carrera deportiva como a la vida de una persona tan especial como es Lazcano, que además es que solo ella sabe qué hizo, qué dejó de hacer. Lo único objetivo es que desde el cambio de equipo no andaba ni para atrás, que sabíamos que algo pasaba, que no aparecía en las alineaciones. Se habló también de que podía haber temas más de cabeza y más de moral. Pero bueno, el caso es que el pasaporte biológico es una herramienta que se instauró en su día para luchar contra el dopaje desde el estudio de la habitualidad del comportamiento químico del cuerpo de cada ciclista. No es habitual, pero oye, a lo mejor puede ser que algunas anomalías, algunos vaivenes no sean producto del doping, y es lo que le va a tocar demostrar ahora a Oier Lazcano y a su entorno, porque desgraciadamente en esta situación para él haber dado negativo siempre no es suficiente.
Bueno, no tiene buena pinta, la verdad. Ya sabes que ha sacado la nota a Movistar diciendo que con ellos ha cumplido, así que ahora ya llegan todos los temas legales. Un abrazo a toda la gente que tenga que recibir ese abrazo. Baskonia, 8:30 en el Buesa. ¿Hoy qué?
Aradolu Efes es el rival, el segundo de los cuatro partidos que tiene de manera consecutiva los de Galbiati. Tiene las bajas ya de Trent Forrest y la de Howard. Ellos también vienen con tres bajas importantes. Dos interiores, Papayanis, Vincent Poiré y Boubois, que también fuera basconista. Vienen de ganar el último partido. Bueno, vamos a ver, porque se busca esa segunda victoria consecutiva en la Euroliga, que daría un poquito de alas y respiro al pobre Galbiati, que lo pasa mal, muy mal, en este inicio de temporada.
¿Más menos?
Más menos 5, ¿eh? Yo no sé quién va a ganar. Vale, partido igualado, cinco. Más 5 Efes, más 5 Baskonia. Venga, pues si hay que decir algo, voy a ser un poco optimista. Ala.
Venga, más menos 5. Perfecto, pero quedamos con el mar. Gracias, Robert.
Adiós.
Y Bilbao Basket mañana a las 6 en casa de Manresa. Es un equipo de la Liga de Bilbao Basket. Y allí van a buscar la primera victoria a domicilio. Para rematar con la pelota, llegan las semifinales del 4:30. Mañana es en Vitoria, es en el Ogueta. Se ven las caras Escurdia y Zabala. Escurdia que llega ahí con un brazo. El domingo en el Atano Donosti, Altunia, Joaquín, frente a Echeverría, Pello. Y escucha a Susana, porque ninguno de los dos estaba contento con el material para esa semifinal.
No creo que sea mal material para la distancia, pero bueno, lo que te digo, sí que es diferente y creo que estamos notando todos los pelotaris que es diferente jugar con estas pelotas o con las pelotas que hemos estado jugando. Y bueno, ya veremos el domingo cómo nos amoldamos.
Había 8 pelotas, Joaquín ha quitado 2 y yo he cogido otra y tranquilamente podía terminar ahí la elección, ¿no? Creo que las demás no eran pelotas correctas, pero bueno, venimos en un campeonato de poco material en el que pues es lo que hay. Y la verdad que bueno, quitando esas 3 pelotas, creo que las otras no eran buenas.
Bueno, pues esas semifinales para este fin de semana, el sonido de nuestros compañeros de ITV. Así que mañana el derbi, que el lunes te voy
que
a preguntar.
Sí, que
¿eh?
Sí, que vale, no me vale. Lo voy a perder.
Adiós,
gracias,
adiós.
Agur.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Estamos ante un fin de semana, además, con muchos desplazamientos. Mañana es festivo, hay mucha gente que se acerca a los cementerios. En fin, que nos interesa más que nunca conocer la previsión meteorológica. Así que nos vamos a ir hasta Euskalmet. Miriam Ruiz, ¿qué tal, Eguerdión?
Hola, Eguerdión.
Bueno, pues tú dirás, nos queda todavía lo que falta de viernes, ¿eh? Así que cuéntanos.
Bueno, pues durante la tarde el viento del sur va a mainar, ¿eh? Aunque volverá a ganar fuerza al final del día. Y por lo demás, pocos cambios, ¿eh? Ambiente templado e intervalos de nubes medias y altas que pueden dejarnos algún chubasco al final del día principalmente, pero bueno, en gran parte del territorio la jornada va a transcurrir sin lluvia.
¿Y el fin de semana?
Pues tendremos un tiempo más revuelto y más fresco, ¿eh? El sábado empezaremos el día con viento de componente sur, de manera que las temperaturas todavía serán suaves y es poco probable que llueva. Luego, en torno al mediodía, va a llegar un frente frío. Entonces ya la lluvia se generalizará, el viento también se va a fijar del noroeste y van a ir bajando las temperaturas. El domingo tendremos un ambiente más fresco, con máximas en la mitad norte de unos 16-18 grados y en Álava rondarán los 15 grados. Y con el viento de componente oeste vamos a tener un tiempo pues algo revuelto, principalmente cerca de la costa. Aquí llegarán intervalos de nubes más compactas que pueden dejarnos algún que otro chubasco, mientras que si nos trasladamos hacia el interior, principalmente en Álava, lo más probable es que la jornada del domingo transcurra sin lluvia, ¿eh? E incluso se pueden abrir amplios claros el domingo en puntos de Álava.
Gracias, hasta el lunes.
Agur, Gerarte.
Por cierto que ese viento del que hablaba Miriam ahora mismo está dificultando la extinción de un incendio forestal que se ha declarado esta pasada madrugada en Güeñes. Está obligando a desviar vuelos en Loiu y además mantiene cortada la carretera B3651 entre La Cuadra y Zaramillo. Así que mucha precaución. Y por otra parte, la Ertzaintza advierte también de un accidente que se ha producido entre dos vehículos en la Nacional 634 en Echavarri, sentido Bilbao. Mucho cuidado porque todavía no han sido retirados de la vía. Si una foto te parece extraña, puede ser falsa, así que fíjate mucho en los detalles. Escúchalo en Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Mira, escucha esto a ver si te suena.
Si fuéramos iguales, yo no habría venido. Estaría en casa con mi esposa y no le importaría a nadie.
Oh, por favor, no haga eso.
¿Cómo dice?
Soy de la opinión que inhalar humo le puede matar.
Mis médicos dicen que relaja la garganta.
Son idiotas.
Son todos caballeros.
Son oficialmente idiotas.
Es una escena de la película El discurso del rey del año 2010 en la que un especialista ayuda al rey Jorge VI a mejorar su tartamudez y recuperar su autoestima y ayudó a visibilizar como nadie la figura del logópeda. Unos profesionales quizá no tan conocidos o que solo relacionamos con el tratamiento de algunos trastornos del habla, como es esa tartamudez, la disfemia, pero que también pueden mejorar las dificultades comunicativas, ya sean derivadas de problemas de la voz, del habla, del lenguaje o de la audición. Bueno, vamos a saber más de esta disciplina médica con Paz Buesagarayo. Ella es logopeda del Hospital Vitas Vitoria. Hola, Paz, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, esta película desde luego hizo mucho por visibilizaros, porque se viera a qué os dedicáis, pero si tuvieras que explicarnos así de manera breve qué es lo que hacéis exactamente un logopeda y en qué ámbitos trabajáis, ¿qué nos dirías?
Bueno, pues un logopeda trata los trastornos del habla, lenguaje y voz. El habla sería la pronunciación, el lenguaje es, por ejemplo, la expresión, lectura, escritura, o una persona que ha tenido un ictus o un traumatismo y pierde su lenguaje a nivel del cerebro, vamos a decir.
Sí.
Y luego de voz, ronqueras, sobre todo ronqueras. Uh-huh. Problemas de voz, parálisis de cuerda vocal, etcétera.
Profesionales como nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos a la radio.
Hombre, sí, claro, sois profesionales de la voz. Y es
profesores, se me ocurre también, ¿no? El profesorado también.
Claro. El profesorado es el de los que más tratamos en Vitas, por ejemplo. Yo soy yo trabajo sobre todo el tratamiento de voz y los profesores son los que más hay, desde luego. Pero hay mucha gente,
Sí, sí.
Banqueros, todo el que estáis de cara al público o los que estáis también con el micrófono todo el día.
Efectivamente. Fíjate que yo creo que mucha gente quizá relacione o asocie de alguna manera la logopedia solo con los niños que tienen dificultades en el habla, pero por lo que nos cuentas, es para cualquier momento de la vida, porque todos podemos encontrarnos con problemas derivados de, bueno, de las causas pueden ser diversas, pero problemas en el habla en cualquier momento, ¿no?
Efectivamente, siempre se relaciona con los niños que no hacen la R o que no hacen la S o que no hablan bien en tema de pronunciación, pero bueno, es muchísimo más. Igual hace años sí que era así, pero ahora, a día de hoy, yo tengo mucho más adulto que niño, uh-huh. Porque la ronquera se trabaja más en personas mayores o les operan, una CV, gente que tiene un ictus, que tiene que recuperar el habla, dislexias, incluso en universitarios. Entonces hay mucho, bueno, abarcamos desde los 4 años hasta los 100.
Ajá, no os ponéis tope.
No hay tope.
Y en cualquier momento se puede recuperar, te iba a preguntar al 100%, bueno, dependerá de la patología que tenga cada quien, entiendo.
Efectivamente, depende de la patología. En temas de voz, por ejemplo, una persona que tiene unos nódulos recientes o que no llega a tener una lesión, pero que tiene síntomas de fatiga vocal, normalmente recuperan, aprendiendo a hablar bien, relajando bien, normalmente pueden recuperar al 100%. Un niño que no hace la S, que no hace la R, recupera al 100%. Una dislexia, bueno, la dislexia es para siempre. Entonces, se les da herramientas, pero la dislexia como tal no se quita, pero sí que tiene herramientas que le van ayudando durante toda su vida.
Pero se maneja, ¿no? No se cura, pero se maneja, se aprende a gestionarla, ¿no?
Efectivamente, se maneja. O tras un ictus, por ejemplo, gente que ha perdido el lenguaje, que ha perdido el habla, no puede volver a hablar. Claro, mientras va recuperando la lesión, si la lesión no es muy grande, apoyado también con un tratamiento paralelo de logopedia, ahí pueden recuperar 100%, ¿eh?
Es un avance espectacular, sí, sí. Porque es que, claro, el habla es una capacidad esencialmente humana. Es que, ¿no?
Bueno, para mí es importantísimo, claro. Porque llevo 30 años siendo logopeda. Entonces, para mí, hablar y comunicarse y poder expresar lo que sientes y poder comunicarte con los demás, hacer relaciones sociales, es sobre todo a través del habla, lenguaje y voz.
Uh-huh. Entonces,
para mí es fundamental.
Entiendo que cada vez, Paz, somos más conscientes de vuestra existencia, de la posibilidad de que los profesionales nos ayuden en determinados momentos puntuales.
Sí, 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 sí. Yo antes venía la gente derivada de médicos, ahora hay mucha gente que va voluntariamente y dice, yo mira, pues quiero cantar en un coro y no llego bien. Quiero tener una buena técnica vocal y vienen voluntariamente. O gente que igual, por ejemplo, el tema de los dentistas, igual gente que traga, que no traga con la lengua en la posición correcta, que se puede modificar incluso el cráneo, el crecimiento del cráneo, vienen también voluntariamente y dicen, no, es que yo no hago bien, mi lengua no funciona bien. Y entonces eso se trabaja también. Cada día hay más gente que coge el teléfono y llama directamente a logopedia. Antes no era así.
Bueno, es que me has dejado sorprendida. Esas gentes que quieren cantar, o sea, que eso de cantar mal, no tengo oído, no me sale, a lo mejor no es así. Igual es que lo hacemos mal.
Bueno, en la mayor parte de la mayor parte de las veces es que no lo hacemos bien.
Fíjate.
O que forzamos. También puede ser por volumen de horas. Por ejemplo, vosotros es sí. Por volumen de horas muchas veces, porque igual no forzáis tanto. Pero claro, al cantar se fuerza. Si no tienes una buena técnica vocal, al final las cuerdas se van cargando y llega un momento que pueden salir lesiones. O se irritan, se inflaman, etcétera. Uh-huh. Entonces sí, pero gente que igual está en un coro y de repente al cabo de 5 años del coro ya las cuerdas empiezan a tener síntomas de fatiga vocal.
Claro. Oye, Paz, me has dicho que cada vez hay más gente que así motu propio coge el teléfono y pide cita para acudir al logopeda. ¿Cuáles son las señales de alerta que pueden identificar quizá que una persona, un niño o un adulto, necesita acudir al logopeda?
Bueno, por ejemplo, en voz, pues empezar a tener ronqueras, empezar igual a tener una cena y acabar sin voz al final del día, mucho carraspeo, dolor de garganta, tensión en el cuello, eso es en voz. Y luego, pues todos los demás, pues imagínate, pues una persona que tartamudea, que quiere hacer una exposición en el trabajo y tartamudea. Bueno, hay mucha gente que ya viene como prevención, ¿eh? Hay muchos síntomas de esos y gente que viene como prevención, que dice, yo quiero sacarle más partido a mi voz, o quiero hablar mejor, o quiero tener una mejor dicción, o quiero que me entienda mejor la gente. También.
Y eso no hay una edad, no hay un momento, sino que hay una necesidad puntual, entiendo.
Efectivamente, claro, uh-huh. Una persona igual con 17 años, bueno, pues se queda ronco cuando sale o si tiene una cena, una boda o lo que sea, pero no tiene tanto la necesidad. Pero si esa persona trabaja como locutor, como profesor, ya tiene una necesidad de trabajar esa voz, porque igual en 2 años empieza a tener problemas. Entonces, ahí es la necesidad. Igual no la tiene con 17 y sí la tiene con 20. Uh-huh. O gente que tartamudea y no, y bueno, les da igual, lo llevan bien, y gente que no lo lleva tan bien y dicen, bueno, yo prefiero trabajar esto o tener herramientas para trabajarlo.
Entiendo, me supongo, Paz, que lo que no hay es una duración de los tratamientos, que eso sí que será absolutamente personalizado. Dependerá del caso y de la gravedad del mismo, ¿no?
Efectivamente, depende de la lesión, de la patología que haya, y depende mucho de lo que trabaje, la persona en casa. O sea, son tratamientos que requieren
deberes en casa, ¿no?
Sí, claro, porque yo puedo enseñar a una persona una buena técnica vocal, si tú no lo puedes ir aplicando, aunque vengas todos los días, es más complicado que lo interiorices y lo automatices para hacerlo bien. Entonces, sí requiere una gran motivación y un gran interés por parte del que está enfrente, ¿eh? Del paciente.
Pues Paz Buesagarayo, logopeda del Hospital Vitas Vitoria, gracias por contarnos estas cosas tan interesantes y hasta otro día.
Venga, pues muchísimas gracias, a cuidarse la voz, ¿vale?
Qué importante, ¿eh? Cuidarse siempre la voz. Bueno, pues con esta voz te recuerdo que vamos a alcanzar la 1 de la tarde, que nos vamos a quedar en la compañía de Mediodía Cope y que a la vuelta nosotros seguimos, estaremos en Cope Más.